Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, yo soy en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que yo les hablaba cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Todavía con la frescura de aquella mañana de la resurrección, la liturgia de hoy nos vuelve a invitar a unirnos a ese grito de victoria que recordamos resonaba con toda su fuerza el día de la resurrección del Señor. La iglesia portadora de la gran noticia, la noticia de que Jesús había vencido a la muerte, de que Jesús había vencido nuestro pecado, de que ahora el hombre podía vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida llena de paz, una vida llena de gozo. Y por eso recordábamos en aquel día aquella anécdota que nos contaba el padre Rainiero sobre ese momento gozoso en el que aquel hombre llega corriendo al pueblo donde él vivía gritando: «Armisticio, la guerra ha terminado». Una noticia, hermanos, que era para toda la comunidad, no era solamente para la familia que vivía en aquel caserío, sino era una noticia para toda Italia. Se acababa la zozobra, se acababa la preocupación de la guerra, se iniciaba una nueva etapa en la vida de Italia. Así también nosotros recordábamos en la mañana de la resurrección ese grito victorioso de las mujeres: «Ha resucitado, ha vencido a la muerte». Y con ello, mis amados hermanos, se abría la etapa de la esperanza, una esperanza gozosa en la resurrección del Señor. Sin embargo, recordábamos la semana pasada cómo este canto de victoria, este grito, pues no era fácil de aceptar. Vimos cómo aún el mismo Tomás, recibiendo el testimonio directo de sus propios amigos, de aquellos con los que él había compartido su vida, no es capaz de creer. Y les dice: «Si yo no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos, si yo no meto mi mano en la llaga de su costado, no voy a creer». A pesar de recibir el testimonio, era necesario que se presentara Jesús con las huellas de la resurrección, las llagas gloriosas. Esas llagas desde donde ahora brotaba la vida, la resurrección, la esperanza. Y por eso la semana pasada hablábamos precisamente de esta necesidad que tiene también nuestro pueblo de ver que el pueblo cristiano puede manifestarle también las señas del resucitado. Si solamente nos dedicamos a predicar, pues sabemos que será difícil que la gente acepte nuestro testimonio. Sin embargo, no solamente tiene que haber señas, signos, sino que tiene que evidenciarse una fe que está cargada también de signos, de elementos vitales que hacen que la gente pueda creer que nosotros realmente creemos. Porque un gran problema en nuestra sociedad cristiana es que nuestra fe muchas veces no es una fe que se transparenta. Decimos que tenemos fe, pero no hay muchos rasgos de que esta fe realmente sea una fe vivida y creída. Hoy escuchamos en el texto de Lucas un pasaje muy interesante. Es el pasaje que continúa al encuentro de Jesús con los dos discípulos, aquellos que iban a Emaús. En el texto que hoy leemos, los discípulos regresan corriendo a contarle que han encontrado al Mesías. A este Mesías ya se les había aparecido antes a Pedro y a las mujeres aquellas. Jesús, en el texto de hoy, se presenta también. Y aquellos discípulos se quedan inmóviles, atónitos, pero inmóviles. Y Jesús tiene que decirles: mírenme, miren mis llagas, miren que tengo carne, que tengo huesos. Es más, denme algo de comer para que vean que soy yo mismo, que sí estoy vivo. Los mismos discípulos, ante la evidencia, fíjense, no solamente ante el testimonio, sino ante la evidencia, su fe todavía es una fe parvularia, es una fe de niños, es una fe que no alcanza a comprender la grandeza del misterio. ¿Y cree? Sí. Porque lo está viendo, pero está inmóvil, no hace nada, nos dice el texto. Y la inmovilidad en la iglesia hace, mis amados hermanos, que nuestro mundo no pueda experimentar la gracia de la resurrección. Una fe verdadera requiere de tres elementos visibles en el cristiano. Un cristiano que cree que Jesús está resucitado manifiesta como primer signo lo que ya hemos escuchado a lo largo de estas semanas. ¿Qué hace una persona en cuanto tiene la evidencia de Cristo? Va a predicar. María Magdalena, cuando descubre a Jesús vivo, se va corriendo a decirle a los demás apóstoles: lo he visto, está vivo. Lo mismo escuchábamos la semana pasada, los apóstoles a Tomás: está vivo. La primera comunidad, como nos lo muestra hoy la primera lectura, el primer impulso de una fe viva, el primer impulso de aquel que reconoce realmente que Jesús está vivo, es ir a predicar. En San Juan podemos encontrar los ecos de esta primera comunidad. Podemos encontrar cómo la primera comunidad gritaba, escribía, buscaba todas las formas para manifestar que Jesús está vivo. En su primera carta, San Juan, que recoge ya la experiencia de la iglesia primitiva, nos muestra en el capítulo primero, en sus primeros 4 versículos, este impulso de ir a evangelizar, de ir a llevar la buena noticia del Señor. Nos dice: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Y termina este texto, versículo 4, dice: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. La alegría plena, mis amados hermanos, consiste en anunciar a los demás que Jesús está vivo. tiene que ser para nosotros los cristianos una manifestación de nuestra fe en el resucitado, ir a decir con todo el gozo y con todo el corazón: hermanos, alégrense, Jesús está vivo, ha vencido tu pecado, ha vencido tu muerte, ahora puedes tener una vida nueva, gozosa, feliz. Tiene que surgir de nuestro corazón este deseo de evangelizar. Sin embargo, vemos, mis amados hermanos, que desde hace cerca de 10 o quizás más siglos, la iglesia no ha tenido este empuje gozoso. Juan 23, cuando cita al Concilio Vaticano II, dice: abramos nuevamente las puertas y las ventanas de la iglesia para que vuelva a circular por ella el aire fresco del Espíritu. Para que el cristiano vuelva a sentir este impulso de ir con sus hermanos a anunciarles el Evangelio. En la reciente conferencia de los obispos de Latinoamérica, allá en Aparecida, en Brasil, concluyen que esta es, nuevamente vuelven a reflexionar y a caer en la cuenta de que esta es la misión de la iglesia, discípulos y misioneros. Hemos sido llamados, como lo dice el texto del Evangelio, que ya hemos meditado mucho en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los últimos dos versículos, los conocemos de memoria. Vayan y hagan discípulos. Y San Pablo se pregunta en el capítulo 10 de su carta a los Romanos: ¿pero cómo van a ir si nadie los envía? ¿Y cómo van a conocerlo si nadie les predica? Y hoy en día, mis amados hermanos, ¿será que nosotros, los que hoy nos reunimos aquí, que estamos celebrando la victoria de Cristo, porque esa es la misa, mucho más en el tiempo de la Pascua, ¿será que nosotros sentimos esta necesidad imperiosa de ir a predicar, de ir a dar la buena noticia? Han pasado ya 3 semanas de esta nueva efusión, de este nuevo impulso que trae para nosotros el tiempo de la Pascua. Y es que alguno de nosotros se ha dedicado a predicar. Hoy, lastimosamente, nuestra iglesia se habla poco de Dios. Nos da pena, nos da vergüenza. No sentimos el impulso, la necesidad de comunicar esta buena noticia a los demás. A nuestros hijos, a nuestros parientes, en nuestros ambientes de trabajo, en las universidades. Hoy pareceríamos mudos. No hablamos de Jesucristo. No les damos esta buena noticia y con ello los privamos de tener la experiencia de la victoria de Jesucristo. Una persona que realmente cree que Jesús está resucitado busca comunicar esta novedad de vida que ha traído para él mismo. Y sin embargo, piensen ustedes, hermanos, ¿hemos hecho algo como esto durante estas últimas 3 semanas? ¿Hemos buscado a aquellas personas que no conocen a Jesús o que lo conocen pero que no lo aman? ¿Les hemos buscado insistir sobre esta maravillosa noticia? ¿Hemos tenido este impulso que tuvo Magdalena o que tuvo Pedro o que tuvieron los dos discípulos de Emaús? ¿O estamos como los discípulos hoy en el cenáculo? Sí creemos. Y estamos gozosos. Y en nuestras iglesias están llenas de flores todavía. Y todavía huele al perfume de la resurrección. Pero estamos inmóviles. Como muertos. ¿Quién irá? Se pregunta San Pablo. ¿Cómo van a creer si no vamos? Una persona que cree en la resurrección tiene que ser esencialmente un misionero. Una persona que comunica esta buena noticia a sus hermanos. Pero hay un segundo elemento muy importante que identifica la fe de aquella persona que cree en la resurrección. Y el segundo indicio de que una persona realmente cree es que su vista, su corazón, su alma está puesta en el cielo. Porque una persona que cree que Jesús resucitó, esa persona cree que la vida no termina aquí, porque le ha mostrado Jesús al resucitar que la vida se extiende. Y entonces es una persona que está siempre poniendo sus ojos en lo alto, que sabe que todo lo que hace durante su vida tiene únicamente un solo fin: alcanzar la gloria donde está ya su cabeza. Lo ve resucitado y espera algún día poder alcanzar la gloria de la resurrección. Sin embargo, los cristianos de hoy nos hemos hecho cristianos demasiado aterrizados, demasiado mundanos. El Papa Benedicto XVI, antes de que fuera nombrado, escribió un libro muy interesante sobre el estado del cristianismo hoy en día. Y habla del neopaganismo cristiano. Imagínense, en boca de quien hoy es el sucesor de San Pedro, hablando de un neopaganismo cristiano, es decir, se unió el paganismo al cristianismo. Esto es inconcebible. O somos cristianos o somos paganos. Y sin embargo, el Papa habla hoy del paganismo cristiano. Es una nueva forma de paganismo. Pero esta nueva forma de paganismo ha logrado penetrar las estructuras de la iglesia, ha logrado penetrar a los cristianos. Y hoy los cristianos pensamos, lastimosamente, como los paganos. Nuestra forma de llevar nuestra vida, la forma de llevar nuestros negocios, la forma de llevar nuestros pensamientos, nuestros criterios. Si ustedes analizan con sinceridad, se darán cuenta de que muchas veces son exactamente iguales a las de los paganos. El neopaganismo cristiano. Y eso es incompatible con nosotros. Quiero que lean en sus Biblias este texto de San Pablo, su carta a los Filipenses, capítulo 3, en el verso 20. Dice San Pablo: nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Eso es lo que estamos esperando, hermanos. No estamos esperando sacarnos la rifa del TEC. No estamos esperando cambiarnos de trabajo. Lo que estamos esperando es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos va a cambiar nuestro cuerpo y nos va a dar un cuerpo glorioso como el de Él para vivir en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Pero la verdad, no le manifestamos a la gente que seamos gente del cielo. Demasiado aterrizados. Nos ven pensar como los que no creen. Nos ven hablar como los que no creen. Nos ven tener criterios como los que no creen. ¿Cómo creerán si nuestras señales son de personas estáticas que se han quedado ancladas en esta tierra y no ven hacia el cielo? Y por eso, ¿cuántas veces le sacamos la vuelta a la oración? Inventamos cualquier pretexto para no orar, cualquier pretexto para no ir a misa, cualquier pretexto para no confesarse, cualquier pretexto para no ir a un retiro. Vivimos demasiado en la mundanidad. La gente nos ve hoy, tristemente, hermanos, pero nos ve mundanos. No nos ve personas espirituales. Una persona que verdaderamente cree en la resurrección de Jesús, que cree que está vivo, esa persona espera un día llegar al cielo, pero no es compatible el pecado con el cielo. Y no sabemos, dice la Escritura, ni el día ni la hora. Pero hay mucha gente que viene a misa a celebrar la resurrección. Se supondría que esa persona cree y sin embargo no comulga. Eso quiere decir que está en pecado. Eso quiere decir que ¿creerá realmente que Jesús está vivo? ¿Creerá verdaderamente en esa resurrección victoriosa que le da la capacidad de vencer su pecado, su miseria, sus tentaciones, sus debilidades? Más bien parecería que no. ¿Y cómo van a creer, hermanos? ¿Cómo van a creer si nosotros no les mostramos que nosotros ya somos ciudadanos del cielo? Que somos personas espirituales, que nuestra forma de pensar está totalmente sumergida en el misterio de Dios. No nos damos tiempo para venir al Santísimo, para dejar que nuestro corazón se haga verdaderamente un corazón santo. Y la gente no cree. No cree, como decíamos la semana pasada, porque no hay señales del resucitado, y no cree porque nuestra fe es una fe inmóvil. Es una fe que, pues, no parecería creer que somos ciudadanos del cielo, que nuestra vida está escondida en Cristo, que un día vamos a ir a gozar eternamente con Él, que nosotros ya no tenemos los criterios y la forma de ver, de pensar y de hablar del mundo contemporáneo. Nuestra fe no transparenta esa resurrección en la que nosotros creemos. Es importante entonces darnos tiempo para la oración. Es importante darnos tiempo para las cosas espirituales que oímos en nuestros carros. Muchas veces oímos puras tonterías, música que no viene al caso. ¿Qué es lo que vemos? La televisión nos tiene totalmente mundanizados con sus criterios. Poco tiempo tenemos y le dedicamos a las cosas del Espíritu. ¿Cómo podrá la gente considerar que nosotros somos ciudadanos del cielo? ¿Cómo los podremos invitar y decirles, hermano, es que esta nueva vida de Jesús es una vida diferente, si te ve que sigue siendo la misma persona? No te ve un ciudadano del cielo. Es pues importante entonces que este segundo elemento de la fe del resucitado esté presente también en nosotros. Pero hay un elemento mucho, muy importante también, hermanos. Hay un elemento fundamental. La fe en el resucitado nos obliga a tener fe en su palabra. Si Cristo resucitó, ha mostrado con eso, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Él es Dios. Y si Él es Dios, hermanos, entonces su palabra es inapelable. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra se cumple y su palabra tiene que ser la fuente y la norma para todos nuestros criterios. Pero sin embargo, vean ustedes, aún aquí en nuestra parroquia, en donde desde hace 3 años insistimos en que la gente traiga la Sagrada Escritura, para que aquí las personas puedan leer directamente en su Biblia y puedan subrayar y puedan tomar alguna nota. Y mucha gente no la trae todavía. ¿Cómo podemos pensar que si no la traes a la liturgia, que probablemente para muchos será la única oportunidad de estar en un evento religioso en la semana, porque todo lo demás del tiempo, como ahorita decía en nuestra reflexión, no le daremos tiempo a las cosas de Dios? Si en esta única oportunidad que tenemos no traemos la Biblia, ¿a poco podemos creer que durante la semana la van a leer? Difícilmente. Difícilmente. Creer en la resurrección del Señor es creer en su palabra. Decía con justa razón San Agustín, no puedo amar lo que no conozco. Y si no nos acostumbramos a traer con nosotros la palabra de Dios, a que sea la norma de nuestra vida, pues entonces, ¿de dónde tomamos nuestros criterios? ¿De lo que dice López Dóriga? ¿O algún otro de los comentaristas? ¿De lo que sale en los periódicos? ¿De lo que dice la televisión? ¿De las modas que aparecen en el cine? ¿De dónde vienen nuestros criterios, hermanos? Si la palabra de Dios no está en nuestras manos, entonces estará el control remoto de nuestra tele. O estará alguna de estas revistas de modas u otro tipo de libros que van influenciando nuestros criterios, muchos de ellos totalmente contrarios a la vida evangélica. ¿Cómo van a creer en nosotros si nosotros ni siquiera conocemos la Escritura? Porque primero la conocemos Y luego hacemos lo que la Biblia dice. Todavía hay gente que trae su Biblia, pero que no le cree completamente a la Escritura. Y duda de la misma forma que hoy dudaban los hermanos apóstoles, aún teniendo a Jesús vivo allí delante de ellos. Y dice, y dudaban todavía. Y hay gente que duda en aplicar completamente, así como dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y quisiera ponerles un ejemplo para que vean hasta dónde a veces llegamos en nuestra incredulidad. O puede ser en nuestra ignorancia. No sé si ustedes hayan leído en el libro del Evangelio de Marcos, si gustan abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, el último capítulo del Evangelio, en la despedida de Jesús, los últimos versículos, particularmente el versículo 17 y el versículo 18. Estos versículos dicen: estas señales acompañarán a los que creen. Esto es para todos, ¿se fijan? Pero para, solamente para los que creen. Aquí no dice que sea para los eclesiásticos, las monjitas, los sacerdotes o alguna gente en particular. Al menos así dice mi texto. Mi texto dice, estas son las señales que acompañarán a aquellos que creen. Y así como me están respondiendo, quiere decir que así dice también su Biblia, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas señales, hermanos? ¿Cuáles son las señales? Porque estamos en el contexto de la resurrección. Todo el capítulo 16 de Marcos, así como todo el 24 de Lucas, nos refieren el hecho de la resurrección. Así también el capítulo 16 nos narra todo lo que fue la resurrección, que culmina con estas señales. Son las instrucciones antes de enviarlos. Estas son las señales de aquellos que creen en mi resurrección. Las señales de aquellos que creen que estoy vivo, que tienen fe en mí. ¿Y cuáles son esas señales? Vean esto, hermanos. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Aquí dice, Y no se refiere propiamente a un exorcismo, que para hacer un exorcismo se requiere no solamente un sacerdote, sino que se requiere un permiso del obispo. Estamos hablando de otro tipo de demonios. ¿Han oído ustedes hablar de los espíritus de perturbación? ¿Han oído hablar del espíritu de pereza? ¿Han oído hablar del espíritu de vanidad, de orgullo? ¿Han oído hablar del espíritu de lujuria? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido a una pastorela. ¿Cómo presentan en las pastorelas a los pecados capitales? ¿No es cierto que son los demonios? Según Santo Tomás, hay algunas categorías de ángeles demoníacos cuya función es simplemente empujar nuestras pasiones. Son los que llamamos el espíritu de pereza. Van a empujar en nosotros a que no hagamos nada. El espíritu de lujuria, el espíritu de vanidad, el espíritu de distracción. Todos esos son espíritus malignos. Y para alejarlos de nuestra vida, no necesitamos de un exorcismo. Basta con que oremos por la persona. A veces llega el marido, tuvo un día terrible. Todo le salió mal en el trabajo. De regreso se le cerró, casi choca. Viene con un genio terrible. ¿Y qué hace la gente? Se desaparece, ¿verdad? Ya llegó ahorita así Caifás, ¿verdad? Anás y toda la corte. ¿Por qué no le pedimos a los hermanos, a la esposa, a los hijos mayores, oren por mí? Tuve un día terrible y ando, pero que me lleva el cuerno. Hay un espíritu que me está ahorita empujando al odio, empujando a la desesperación, En el nombre de Jesucristo reprendemos este espíritu. Fuera de aquí, espíritu de odio. Fuera de aquí, espíritu de maldad. Fuera de aquí, espíritu que estás perturbando a mi esposo. En el nombre de Jesús, yo te echo de aquí y pido al Señor Jesús que derrame su espíritu de paz, su espíritu de alegría, su espíritu de amor, su espíritu de consuelo. ¿Se no ha oído hablar también de esos espíritus? ¿Hay espíritu de consuelo? ¿Hay espíritu de amor? ¿Hay espíritu de paz? Espíritu de lujuria, fuera de este lugar. Hoy tendríamos que orar mucho por nuestros adolescentes que se ven bombardeados con toda la publicidad. Viven en un mundo, yo les digo a los muchachos, pobres de ustedes, yo no viví en este mundo. Mi mundo fue mucho más sereno en este aspecto de todo lo que hoy tienen que ver. Les he comentado, pues antes, los que son de mi edad, más o menos, para conseguir una revista pornográfica era dificilísimo. Ahorita está en un clic de la computadora. Espíritu de lujuria, apártate de mis hijos, fuera de esta casa, fuera del ambiente. Espíritu de vanidad, las mujeres, que es algo que el demonio sabe que les gusta y les mueve, la vanidad, la soberbia. Espíritu de soberbia, en el nombre de Jesús, yo te reprendo, fuera de aquí, fuera de mi vida. Y tenemos, hermanos, al menos una vez a la semana tenemos que juntarnos a orar como familia y pedir que todos estos espíritus que lastiman nuestra vida, espíritu de pereza, por ejemplo, a los niños, sobre todo hay algunos más perezosos, ¿verdad? Y no es que sean perezosos, es que viene el espíritu a perturbarlos, decirle no hagas nada y mira la flojera. Ya les he platicado en alguna ocasión de este gran predicador que conozco, Charles Stanley, en los Estados Unidos, que dice que él era medio burro. Allí en Estados Unidos las calificaciones hacen A, B, C. Y dice que él pensaba que el abecedario comenzaba en la C, porque en su vida había visto una A. Y entonces cuando llegaba a su casa con puras calificaciones de C, su mamá en vez de zumbárselo y decirle, eres un burro, mira cómo es, decía, ven acá Charles, siéntate aquí conmigo, híncate y vamos a pedirle al Señor que te ayude. Y vamos a pedirle al Espíritu de pereza que te deje. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que te abra el entendimiento. Pues este Charles Stanley llegó a ser doctor en Sagradas Escrituras. Que hay que fregarse. Tienes que aprender muchas lenguas para llegar a ser doctor en Sagrada Escritura. Espíritu de Dios desciende sobre él. Espíritu de pereza, espíritu de incapacidad mental, fuera de aquí. ¡Vámonos! Dice la palabra de Dios, pero a veces no la conocemos. O a veces creemos que es de a mentiritas, o quién sabe a qué se referirá eso de podrán expulsar a los demonios. El Señor nos está dando control sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiere que su victoria sea nuestra, hermanos. Porque quiere que en nuestra vida haya gozo, alegría y paz. Y en una persona que se la pasa reprobando la vida, no va a haber gozo, ni paz, ni alegría. En una persona que se ve siempre dominada por sus pasiones, por el orgullo, por la vanidad, por el egoísmo, por la lujuria, por la gula. Hermanos, discúlpenme, no va a haber paz en esa persona. Reclamo en el nombre de Jesús su victoria. Espíritu de pereza, fuera de aquí. Espíritu de orgullo, espíritu de vanidad, fuera de aquí. Si existen estos espíritus y si nos fastidian. Y no, como les digo, no se trata de una posesión o de una situación extraña a una vida cotidiana de todos nosotros. Yo lo vivo y lo experimento. Y por eso algunas veces, a algunos hermanos les digo, les he dicho a lo largo de mi vida, me siento muy perturbado, muy tentado, oren por mí. Para que el Señor me libere completamente de estos espíritus que me están ahorita fastidiando la vida. Y son hermanos laicos y oran por mí y me siento liberado. Es palabra de Dios, hermanos. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Y miren lo que dice enseguida. Tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. O sea que ¿cómo? O sea que nos vamos a ir a meter entre las serpientes. ¿O es que a los apóstoles y a los discípulos les van a dar a beber veneno? No. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos? No te preocupes. Van a venir muchas calamidades, muchos problemas en tu vida. Vivimos hoy en una sociedad muy tremenda. No sabemos dónde están los secuestradores, pero aquí andan. Aquí anda la gente que hace el mal, que roba, que asalta. ¿Y qué? ¿Nos vamos a encerrar en nuestra casa llenos de pánico? Podremos andar entre las serpientes. Esta gente son las serpientes. Podremos tomar veneno. Hoy, a través de la televisión, hermanos, nos inyectan una cantidad de veneno terrible. Ya no hay que ver tele. No, hay que inmunizarse. Estas son las señales de aquellos que creen. Aquel que cree podrá discernir qué ver y qué no ver, y podrá caminar tranquilamente por este mundo. Está ahorita la amenaza de este virus, ¿verdad? Un virus agresivo que puede llevarnos hasta la muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir empanicados? No. Vamos a hacer caso de lo que dicen las autoridades sanitarias. Si hay que salir, salimos. Si no hay que salir, no salimos. Pero con paz. ¿Qué vamos a hacer? Vivimos y no sabemos si nos van a secuestrar. Pues no, no sabemos, pero vivimos con paz. ¿Qué hacemos? Pues bueno, ya ven que han mandado cantidad de mails sobre qué hacer y cómo protegernos, ¿verdad? Que si ves a alguien y que si no ves, y que si la distancia entre los carros y que por dónde debes de circular. Y nos dan muchos tips. Bueno, hay que seguirlos, ¿no? Qué bueno que nos den toda esta información. Con todo esto ahora de la influencia esta porcina, pues nos dicen, cuidado, y si ves que tienes temperatura, y si esto, y si el otro, y si lo demás allá, y ten cuidado a dónde vas y todo lo demás, bueno, pues hay que hacerlo. Pero, ¿empanicados? ¿Muertos de miedo? No. Dios quiere que nuestra vida la podamos vivir en paz. Estas son las señales de los que creen. Y miren lo que sigue. Hablarán lenguas nuevas. ¿Qué quiere decir? ¿Que el que cree va a hablar japonés? No faltará algún muchacho que diga, Señor, cumple esto porque mañana tengo examen de inglés. No, porque las lenguas que necesitamos son las lenguas para la vida. Y hay dos lenguas que todos necesitamos aprender. Las mujeres necesitan aprender el lenguaje de los hombres. Y los hombres necesitan aprender el lenguaje de las mujeres. Porque hablamos dos lenguajes diferentes, ¿sí se han dado cuenta? ¿Verdad? Denles. Por eso batallamos un chorro para comunicarnos. Porque el hombre no entiende, por más esfuerzos que hace, por qué la mujer está ahorita haciendo un pancho. No sé qué tiene, no sé qué le pasa. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el hombre se exaspera. Parecería que está hablando con una persona en chino. Es que te dije que apagaras la luz. Atañen, llamaya, tapato, tangua. Y la pobre esposa así. Y claro que le voy a decir, ¿qué no estás oyendo? Que te dije que apagaras la luz. Ataquen, amate, tamate, mañana. Hermanos, hablamos dos lenguajes distintos. Por eso hoy hay tantos conflictos en nuestras parejas. Porque nuestras parejas hoy no creen en el resucitado realmente. A lo mejor vienen a misa. A lo mejor adornan sus casas, como les dije, con un moño. pero no creen realmente. Y entonces estos signos no aparecen en sus vidas. Y entonces en la época de la comunicación, donde nos comunicamos hoy con satélite de un lado del mundo al otro, en este mundo en donde nos comunicamos instantáneamente por el internet, en este mundo en donde nos comunicamos a través de nuestros teléfonos con los mensajitos o por teléfono instantáneamente, resulta que no se puede comunicar el esposo con la esposa. ¿Por qué? Por una sencilla razón: hablan lenguajes diferentes. ¿Y dónde lo vamos a aprender ese lenguaje? ¿Ese lenguaje no lo aprendes en Berlitz o en una de estas compañías de lenguajes nuevos? Es una lengua nueva que Dios te infunde en el alma si tú crees. Por eso en una familia cristiana, en una familia que vive creyendo realmente en Jesús, este don se da naturalmente, porque son los signos que acompañarán a los que creen. Por eso cuando la comunidad ve a una familia bien integrada, dice: ay, híjole, ¿cómo le harán? Yo quisiera también. Tengo un chorro de broncas con mi esposa y con mi esposo. ¿Cómo le hará esta pareja que se quiere tanto, que se abraza, que se cuida? Es bien sencillo, esa pareja se entiende. Hablan los dos el mismo lenguaje. La mujer aprendió a hablar el lenguaje del hombre y el hombre aprendió a hablar el lenguaje de la mujer. Y ahora sí nos podemos comunicar. Cuando tengo que hablarle en japonés, le hablo en japonés. ¿Cuál es el problema? Ya lo aprendí. Dios me lo comunicó a través de ¿qué? La fe. Porque verdaderamente creo que Él está resucitado. Son los signos, ¿se fijan? Que acompañarán a aquellos que crean en mi resurrección, que crean que yo estoy vivo. Una familia que realmente tiene fe en la resurrección es una familia perfectamente integrada. ¿Por qué? Porque el 80%, y a lo mejor me quedé corto, el 80% de los problemas en una pareja son problemas de comunicación. Me pareció, no le entendí, no me dijo, no me trató, no me ayudó, bla, 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 bla. Solamente cuestión de comunicación. Y claro que desde ahí se pueden derivar toda clase de problemas de otra índole. Pero generalmente comienzan porque no hubo una buena comunicación. Porque el hombre no habla el idioma de la mujer y la mujer no habla el idioma del hombre. Y la única forma de tener esos lenguajes es a través de Jesucristo. No hay ninguna otra forma. Una familia que cree verdaderamente en Cristo, hermanos, es otro boleto. Hay comunicación, hay amor, hay entendimiento, hay perdón, hay alegría, hay gozo. Hombre, qué maravilla. Dios verdaderamente, ¿se fijan lo que significa el triunfo de Cristo? El triunfo de Cristo significa vivir por este mundo lleno de paz, de alegría, de gozo, con mi familia, con mis hijos, sin miedo, sin temores, con gran confianza en el amor y en el poder del Señor. Y miren cómo remata finalmente el último signo de este texto. El último signo dice: impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hermanos, ¿lo han intentado? No dice los padrecitos, aquí. Dice los que crean. Ya en alguna ocasión me recuerdo haberles dicho, sobre todo papás, ustedes tienen un tremendo poder sobre sus hijos para sanarlos. Sanarlos físicamente, sanarlos emocionalmente, sanarlos anímicamente. He visto maravillas cuando los papás oran por sus hijos para sanarlos, para pedirle al Señor la salud de su alma, la salud de su intelecto, la salud de su cuerpo. He visto cosas tremendas. Realmente es verdad lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso les decía al principio, creer en la resurrección es creerle en su palabra. Es creer que yo tengo poder para imponerle las manos a mi hijo y decirle: en el nombre de Jesús, recobra la salud. En el nombre del Señor, si estás dañado interiormente por una cuestión afectiva, cuando un muchacho termina con la novia o la novia con el novio, regresan a la casa llorando, agüitados, ¿y qué hacemos? No, hombre, mijo, no te preocupes, échale ganas, mira. No, ven para acá, vamos a orar por ti. Señor, sana su corazón, sana su alma, sana su mente. Tú sabes que esta experiencia le ha roto el corazón, lo ha dañado interiormente, pero tú con tu poder infinito, tú puedes sanarlo. Las personas después de esta oración experimentan un cambio tremendo en el alma. ¿Habrá dolor? Sí, pero es un dolor que va sanando. Y lo he visto en enfermedades físicas. La gente necesita ver que nuestra fe es una fe verdadera. ¿Sabes de algún vecino que esté enfermo? ¿Por qué no vas y oras por él? Impondrán las manos en los enfermos y sanarán. No es el padrecito el que tiene el poder. Muchos padrecitos a lo mejor rezan y no pasa nada. ¿Por qué? A lo mejor porque no tienen fe. A lo mejor un laico tiene más fe. Porque estas son las señales que acompañarán a los padrecitos. Digo, ¿verdad que no? ¿A quién? A los que creen. Si ustedes creen, hermanos, si ustedes verdaderamente creen que Jesús está vivo y resucitado, estas son las señales que los van a acompañar. Por eso, el quedarnos como hoy nos presenta el Evangelio, estáticos, no le es propio a aquel que verdaderamente cree. Ciertamente, todavía la fe de los discípulos no estaba madura. Y nosotros tenemos que procurar durante este tiempo de la Pascua que nuestra fe madure, como madurará también la de ellos. Y después los veremos ya no inmóviles, ya no aterrados, llenos de gozo, pero bien parados. No, los veremos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De qué nos habla? Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la acción del Espíritu a través de ellos. No se quedaron inmóviles, predicaron. Hoy escuchamos en la primera lectura la primer predicación de Pedro. Se le convirtieron 5,000. Los veremos sanando enfermos. Los veremos viendo su vida en el cielo, gozosos. No estarán preocupados por las cosas de este mundo. La gente los verá como personas realmente espirituales. Los verá creer y confiar en la palabra que habían recibido de su maestro. Busquemos pues, mis amados hermanos, que durante el tiempo de la Pascua, nuestra fe en el resucitado crezca, se desarrolle, sea una fe capaz de predicar sin miedo, con ese impulso natural que el Espíritu nos da para ir a comunicar la buena nueva a los demás. Que durante este tiempo de la Pascua nuestra fe crezca de tal forma que nuestra vida se convierta en una vida espiritual y que nuestros ojos puedan estar clavados en el cielo donde está Jesucristo resucitado. Que durante este tiempo de la Pascua nuestra fe crezca de tal modo que podamos creerle realmente a su palabra y vivir de acuerdo a ella. Una fe como esta es la fe que transparenta a Jesús en la comunidad, y cuando el cristiano transparenta a Jesús en la comunidad, el mundo empieza a cambiar y empieza a tener esta vida victoriosa. Seamos portadores, mis amados hermanos, de la noticia de la victoria, pero seamos portadores de esta noticia a través de nuestra fe y de las señales del resucitado. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.